Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Frente común de toda Canarias para conseguir el reparto de menores. Partidos, cabildos, ayuntamientos y también el tercer sector se empiña, porque nuestra comunidad no puede más ante la presión migratoria que sufre. Martes 9 de julio de 2024. Solo Vox ha quedado fuera de la foto porque todos los grupos parlamentarios se han sumado al acuerdo que reclama ayuda inmediata al resto de comunidades españolas. En este manifiesto se pide que se dé el visto bueno a la reforma de la ley de extranjería para proceder cuanto antes al reparto de menores por toda España. Pero la formación de Abascal amenaza de nuevo con romper con el Partido Popular si apoyan este reparto. ¿Y qué dicen los populares? Pues Alberto Núñez Feijóo responde que cada territorio acogerá en función de su capacidad. Por tanto, veremos si las comunidades gobernadas por el PP dan el visto bueno mañana en la conferencia sectorial para que se produzca un reparto equitativo de los chicos que llegan en cayuco. Y mientras, aquí en Canarias, mientras nosotros pedimos solidaridad al resto de comunidades, en las propias islas no hay un reparto igualitario. Gran Canaria acoge al 60% de los menores, unos 3.500 de los 5.500 que tenemos en Canarias. Por eso el presidente de esta isla, Antonio Morales, también solicita una distribución más equilibrada. Este es un ejemplo más de la situación complicada que vivimos, de que nos desborda este problema. Mañana es el día, mañana Canarias se la juega en esa conferencia sectorial de infancia. Ojalá cambien las cosas, pero de momento no pintan bien.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Hoy tenemos el gustazo de emitir nuestra programación desde el espectacular Hotel Royal Garden Villas, en el sur de Tenerife, en Adeje, una oferta única que se define por su elegancia, por el lujo, por su impresionante decoración y por el trato más especial. Un servicio exquisito. Hoy, con la vista impresionante hacia el campo de golf de Adeje, comenzamos nuestra programación de COPE Canarias. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Y lo hacemos con ese frente común de Canarias para exigir el reparto de menores.
En vísperas de la conferencia sectorial de infancia, el gobierno de Canarias, los grupos parlamentarios salvo Vox y las entidades sociales vinculadas a la atención a la infancia migrante han firmado un documento en el que se pone de manifiesto la saturación del sistema de acogida y se pide garantizar la solidaridad con una distribución equitativa de los menores no acompañados que llegan a las islas. En el acuerdo se indica también la necesidad de apoyar esa propuesta presentada por Canarias a los portavoces en el Congreso a finales de junio para modificar la ley de extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores, para lo que han pedido el apoyo del Gobierno de España y de las Cortes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste, es una prioridad que tiene el archipiélago ahora mismo.
No hay nada más importante en este momento que el poder dar respuesta a unos niños y unas niñas que se meten en una patera rumbo a lo desconocido y que en muchas ocasiones tienen que afrontar auténticos dramas como es el que hemos tenido que escuchar desde testimonio. No es digna la respuesta que estamos dando como primer mundo, y eso es lo que hoy aquí todos los que nos hemos comprometido apoyando, firmando y colaborando, es lo que nos hemos comprometido a dar.
El vicepresidente Manuel Domínguez, líder del Partido Popular en Canarias, frente a las voces discordantes de su formación a nivel nacional, es claro, la situación es crítica y el resto de las administraciones tienen que arrimar el hombro.
Canarias no puede más y hace ese llamamiento de SOS a toda España y, cómo no, también a la Unión Europea, donde entendemos que tienen que atendernos como Estado miembro como nos merecemos. Por lo tanto, espero y deseo que después de la reunión del día de hoy haya un mayor nivel de concienciación para que a partir de entonces podamos llegar a los acuerdos pertinentes que permitan la derivación de menores no acompañados como momento determinado que sufre Canarias y luego podamos seguir profundizando en las políticas de migración que tanta falta tiene este país en estos momentos.
Mismo posicionamiento tiene el Partido Socialista, que en este tema está totalmente alineado con el gobierno de Canarias. De hecho, en Madrid se ha visto semanas atrás una imagen de unidad entre Fernando Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres. El portavoz de los socialistas en el Parlamento Autonómico, Sebastián Franqui, espera que mañana la conferencia sectorial sea un éxito y confía también en que se cuente con una financiación estatal adecuada para que las comunidades acojan a los menores.
Todos hemos coincidido que es el paso fundamental para que Canarias no siga soportando la crisis que está soportando y la presión que está soportando en estos momentos, porque no tiene más medios para poder hacerlo, y hemos reclamado al conjunto de la sociedad española solidaridad y al mismo tiempo que se distribuya los recursos financieros suficientes para que los servicios que se puedan prestar, no hay que olvidar que estamos hablando de niños y niñas que llegan a nuestras costas y que por tanto lo lógico sería que tuvieran un trato lo más exquisito posible, y las administraciones públicas tienen que estar al frente y son los primeros que tienen que asumir la responsabilidad de que ese trato tiene que ser de acuerdo a nuestros valores.
Veremos mañana qué ocurre, aunque como sabes, Mayer, la última palabra la van a tener las Cortes Generales.
Lo cierto es que vemos cómo sobre este asunto no hay una reacción por parte del conjunto del país clara. Ven que estamos desbordados aquí en el archipiélago, que llevamos tiempo desbordados y no hay una respuesta de solidaridad de nuestro país, ni siquiera ante la posibilidad de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría ese reparto. Vemos un posicionamiento claro y estamos a las puertas de esa conferencia sectorial de mañana, y mucho me temo que esto no va a salir bien, porque hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo decir eso de que cada territorio acogerá en función de su capacidad. ¿Qué significa eso entonces? Porque nosotros, en función de nuestra capacidad, estamos desbordados desde hace tiempo con 5.500 y camino de que esto pueda ser en verano una llegada masiva de más chicos, pues me dirán ustedes si estamos pasados de rosca aquí. Entonces, claro, cuando vemos que otras comunidades están diciendo, no, a mí no me mandes más, yo no puedo con más, yo no puedo con 100, con 200, con 300, con 400, y nosotros tenemos 5.500 y subiendo. Esto, la verdad que deja muy mal a nuestro país y a las comunidades de este país, que ven como Canarias tiene un grave problema y da la sensación de que el mensaje que nos están enviando es, pues, encárgate tú, resuélvelo tú. Eso es problema tuyo, Canarias. Quédate tú con el problema y resuélvelo tú como puedas ahí, pero no, a mí no me mandes, chicos. Vamos a ver, a lo mejor de aquí a mañana nos sorprenden, pero la verdad que a priori somos bastante pesimistas de que esto se pueda resolver mañana y tengamos una solución. Y encima, Daniel, Vox amenazando, vuelve a amenazar al Partido Popular con romper los pactos allí donde cogobierna.
En 5 ejecutivos autonómicos es el aviso que hace Vox en referencia a los territorios donde gobierna con el Partido Popular. Su presidente, Santiago Abascal, es claro: si el PP avala el reparto de menores migrantes por la península, romperán los acuerdos con ellos. Insiste el líder de la formación de extrema derecha en que estos jóvenes solo traen delincuencia allá a donde van.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga, no es problema. O sí es un problema, pero que nos lo diga ya, y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones.
Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la solidaridad en el reparto de menores no acompañados, siempre dentro de las capacidades de cada comunidad, ante las amenazas de Vox. Insiste, dentro de las capacidades, aunque varios de sus presidentes autonómicos ya han avisado en estos días de que no tienen suficientes recursos. Feijóo ha defendido el principio de solidaridad entre autonomías, a la vez que también ha cargado contra el gobierno de España, al que ha acusado de abandonar a las comunidades y no tener política migratoria ni solucionar este problema.
Las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos. Lo que sí le digo es que el gobierno de España, pues, ni tiene política migratoria, ni soluciona, sino que crea este tipo de problemas y que tiene abandonados al diálogo a las comunidades autónomas.
Decía Feijóo que entiende qué es lo que harán sus varones autonómicos en el caso de los que son presidentes de comunidades. Y la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, pide al Partido Popular que se aclare, y además la achaca que hable de problemas de capacidad para la acogida de menores cuando, recuerda, tienen recursos aportados por el Estado que no han utilizado.
Lo que ocurre es que las comunidades del Partido Popular, después de haber acordado que se acogían una serie de niños y niñas, que hay que recordar que están solos, que están sin sus padres por todo el territorio de nuestro país, sencillamente no han cumplido con lo acordado después de que se les haya transferido los recursos por parte del Estado. Hay que recordar que de 2022 hay todavía un 40% de plazas vacantes que no se han cubierto con los fondos ingresados del Estado, que 2023 tenemos un 85% de las plazas que no se han cubierto con fondos ingresados en las comunidades autónomas por parte del Estado. Y lo que necesitamos ahora es una modificación del artículo 35 para hacernos cargo de esta situación.
Mañana conferencia sectorial en Tenerife. Algunos consejeros estarán presencialmente, a otros Canarias les queda un poco lejos y entrarán mayor por videoconferencia.
Pues ya digo que mañana es el día en el que Canarias se la juega en esa conferencia sectorial. Vamos a ver lo que ocurre. Pero ya lo han escuchado ustedes, esto no pinta bien. Por un lado, por las amenazas de Vox, con los del Partido Popular que se lo están pensando, y con muchas incertidumbres al respecto de que esto pueda salir bien. Y mientras tanto, en Canarias también, por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, se reclama que haya un reparto más equitativo de los menores entre islas, porque la isla de Gran Canaria acoge al 60% de estos menores.
Sí, el problema no está, parece, solo entre comunidades, también entre islas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido al gobierno de Canarias que aplique el mismo criterio que exige al Estado para el reparto de inmigrantes menores y lo distribuya de manera equitativa entre islas, ya que Gran Canaria acoge casi el 60%. De los casi 6.000 migrantes no acompañados que actualmente hay en Canarias, 3.500 residen en centros de Gran Canaria, una situación desequilibrada e injusta a juicio de Morales, que ha asegurado desconocer los criterios que se aplican para esa distribución y también ha exigido al gobierno de Canarias que sea absolutamente transparente al respecto.
Cabildo de Gran Canaria plantea tres hechos fundamentales de cara a este aumento de la migración. En este momento existen en Canarias más de 6.000 menores, de los que más de 3.500 se encuentran en esta isla, casi el 60% del total. Y pedimos al gobierno de Canarias una distribución equilibrada, una acogida equilibrada por los distintos territorios insulares, igual que se solicita una distribución, una acogida equilibrada por el conjunto de las comunidades autónomas españolas.
En Lanzarote son bastante menos, unos 250, pero también cuentan con menos recursos para la acogida. Por eso han comenzado a instalar carpas en el puerto de Arrecife. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla, Enrique Espinosa, dice que la situación es inasumible.
Más de 250 y están todos ya pues llenos, todos los centros que tenemos repartidos por toda la isla están de atencionados y antes teníamos más y gracias a Dios, pero el problema es que los pasamos de una isla a otra y el problema se lo vamos a dar a otra isla, que ya el problema es el problema global que tiene toda Canarias, que tiene más de 5.000 menores y eso es imposible poder atenderlo en las condiciones necesarias para este tipo de personas vulnerables.
Bueno, empiezan también, Mayer, como ves, los problemas entre islas para la acogida.
Sí. Bueno, yo creo que es claro, ¿no? O sea, una isla como Lanzarote, que tiene que acoger pues 250, pero ha tenido más de 300, y ahí están, haciendo de tripas corazón. Y después vemos a comunidades completas, que le plantean la posibilidad de que puedan derivarse de aquí 300 y dicen que no, que es demasiado, ¿no? O Gran Canaria con 3.500, que es la isla que más tiene, que tiene 60% de estos menores, ¿no? O sea, Gran Canaria, una isla como Gran Canaria puede acoger 3.500 y una comunidad no puede acoger ni 300. Esto no se entiende, falta de voluntad, está claro que no están por la labor de echarnos una mano, ¿no? Otro asunto del que estábamos pendientes es de si in extremis se podía alcanzar un acuerdo entre patronal y sindicatos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para mejorar el convenio colectivo, pero no, hoy se irá a juicio, Daniel.
Estamos a solo pocas horas de que se inicie el juicio que pedirá a Sotel el pago del complemento de antigüedad de los trabajadores por irregularidades en el convenio colectivo. Solo se aplicará la subida salarial del 9% ofrecida el viernes a los empleados del sector hotelero y extrahotelero de la provincia de Tinerfeña si los sindicatos retiran la denuncia, algo que no ha sucedido y no tiene ninguna pinta de que ocurra de aquí a las 11:30 de la mañana. El presidente de la patronal, Jorge Marichal, defiende ese incremento del 9% dividido en dos años, 4,5 este ejercicio y otro 4,5 el año que viene, aunque no se cierra a seguir negociando si los sindicatos quieren.
Bueno, yo creo que la oferta que hemos hecho es una oferta responsable, una oferta seria, y negociar significa negociar. También estamos pidiendo temas como la IT, temas como ¿no? El tema de las vacaciones ha estado sobre la mesa también. Por ejemplo, en el sector, pues muchos empleados que están de baja no solamente tienen vacaciones, sino cobran también o disfrutan de vacaciones.
Los sindicatos siguen asumiendo que la subida salarial planteada por Asotel son migajas después de promocionar la patronal un récord de facturación. Aunque no cierran la puerta al acuerdo, no por menos dicen de un incremento del 14% en los sueldos. Comentan que no retirarán la denuncia. Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de Servicios de Comisiones Obreras, y Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base, opinan sobre esto.
Hombre, sin ningún lugar a duda, el complemento de antigüedad sería recuperar un derecho que afectaría a todos los trabajadores por igual y todos tendrían derecho a alcanzar el quinquenio máximo de los 24 años y por tanto sería mucho más beneficioso porque hablamos de 400, algo más de 400 euros mensuales.
La discriminación dinámica provocada por mantener en el convenio de hostelería desde 1995 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el concepto de antigüedad, no tanto en la subida de los tramos, pero sí en las revisiones salariales durante todos estos años.
Pues a las 11:30, mayo, si no hay ni un milagro, comenzará ese juicio en Santa Cruz de Tenerife.
Sí, ayer lo explicaban bien los representantes sindicales. Ellos decían que la facturación de los hoteles ha subido un 15% y que el ofrecimiento de subirles el sueldo un 9% es una migaja, que ellos como mínimo piden un 14% más la bolsa de vacaciones, y si eso no salía pues no iban a dar marcha atrás, iban a seguir adelante con el juicio para reclamar la antigüedad, y así ha sido, han cumplido su promesa y veremos cómo acaba esto, porque puede ser que efectivamente sea beneficioso para los trabajadores recuperar este concepto de antigüedad, este complemento de antigüedad, pero ¿cuándo lo van a hacer? Porque aquí pasarán varios años hasta que esto se decida finalmente en el último tribunal, y mientras tanto pues se pierden los trabajadores ese 9% que prometía la patronal. En fin, son decisiones sindicales que afectan al conjunto de los trabajadores, y no sabemos si los trabajadores están de acuerdo con estas decisiones sindicales. También pendientes de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias, y hemos visto cómo los expertos en la pandemia aseguran que nunca participaron en la compra de mascarillas.
Tras el fracaso en los llamamientos a Coldo García y otras personas involucradas, la Comisión sobre la Compra de Mascarillas en Canarias ha contado ya con sus primeros comparecientes, los integrantes del Comité Científico Asesor formado durante la pandemia. Quien fuera su portavoz, el actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, ha considerado inadmisible que se recurriese a empresas sin experiencia en el sector sanitario para comprar material, lo que ha atribuido a que la presión de la clase política hizo que se forzase un poco la legislación. La catedrática en Economía de la Salud, Beatriz González López Barcalce, aseguró también que en el comité nunca trataron sobre la compra de suministros sanitarios porque su función era la de aconsejar científicamente al Ejecutivo, no la de gestionar.
Jamás se llevó a cabo ningún tipo de discusión, información sobre este tipo de cosas.
No entraba en nuestro ámbito, digamos, no, para nada.
Aunque la primera comparecencia fue la de Óscar Trujillo, fundador y director ejecutivo de la compañía aérea One Airways. El empresario explicó la operación que permitió fletar 3 vuelos directos desde China a Canarias durante el estado de alarma por un coste total de más de 1,1 millones de euros. Insistió en que en aquellos momentos existía el riesgo real de que los aviones contratados volvieran vacíos por el colapso logístico en el país asiático, que se había convertido en proveedor único de mascarillas y otros productos. La diputada de Coalición Canaria, Virina Espino, le preguntó si no sabía que Plus Ultra, con la que operó esos vuelos, tenía pérdidas. Esto le contestaba.
Yo no tengo por qué saber si operó pérdidas o no. Yo contrato una empresa aérea que está listada en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como compañía aérea operadora de vuelos intercontinentales con un Airbus 340-600, que es el avión que yo necesito, y yo no sé de cómo son sus estados contables, si ganan, si pierden. ¿Y esto cómo lo tengo que saber yo?
Como es experto, por eso
no, pues yo soy experto, yo soy experto, pero no un gurú, no soy un brujo.
Óscar Trujillo, que por el cierto mayor, dijo que no sabía quién era Coldo García.
Bueno, pues esto es lo que nos está dejando de momento esa comisión de investigación, y vamos también a sumarnos, Daniel, al medio siglo de actividad de Fredolce.
Sí, que celebraba su 50 aniversario, fue en 1974, concretamente un 8 de julio, cuando comenzó la ruta comercial entre el puerto de los Cristianos y el de San Sebastián de la Gomera, y este lunes era el actual buque Benchijigua Express quien acogía el acto conmemorativo con un viaje con autoridades entre ambas islas. Durante su intervención, el director general de Fredolsen, Andrés Marín, recordaba cómo fueron los comienzos de la compañía y la importante contribución que la familia Olsen ha hecho al desarrollo socioeconómico de las islas a través de la configuración de la red de conexión marítima del archipiélago.
Y 9 detenidos por tráfico de drogas.
La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a 3 nuevas personas en la operación contra un grupo de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de cocaína y hachís en la isla. En la primera fase de esta operación ya fueron detenidas 6 personas y se registraron 8 domicilios en Arrecife, Órsola, Tinajo y Teguise, donde fueron incautados 1 kilo de cocaína, 315 kilos de hachís, 63.000 euros en efectivo, 9 vehículos, 2 embarcaciones y 2 motos de agua. Y ahora la policía ha revelado que ha realizado 2 fases más en las que han sido arrestadas 3 personas y se han registrado 2 domicilios. Como resultado, se han cogido 169 gramos de cocaína, 56 kilos de hachís y más de 10.000 euros en efectivo.
Llegamos a las 7:20.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria. Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 22 de julio, filete de novillo a 7,95 y 5 litros de aceite Masía Sol a 5,95. Recuerda, solo hasta el 22 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Para acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros sí es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Daniel Pinelo, ¿y de tiempo que nos espera?
Pues bien, Mayer, y estamos muy pendientes porque a partir de esta tarde, sobre todo a última hora, se van a producir rachas ocasionalmente muy fuertes en el sudeste y noroeste, especialmente en Gran Canaria y La Gomera. Y a partir de mañana ya te adelanto que la EMED va a activar el aviso amarillo por viento fuerte en el oeste de La Palma, también en la cumbre, en toda la isla de Lanzarote, en La Gomera y El Hierro, y también en el litoral sur de Tenerife y Gran Canaria, así que pendientes a ese viento que va a soplar con fuerza en las próximas horas. Por lo demás, hoy incluso puede haber alguna probabilidad ligera de algún chubasco débil, alguna lluvia débil en el norte de las islas más montañosas, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, primera mitad del día, donde puede ser más probable. Y las temperaturas que siguen con pocos cambios, aunque habrá algún ligero ascenso de forma muy local en las máximas.
Bueno, de momento aquí en el sur de Tenerife, desde donde estamos emitiendo nuestra programación, recuerden que hoy estamos en el Hotel Royal Garden, maravilloso sitio para pasar unos días de vacaciones. Si todavía no lo han elegido para este verano, ténganlo en cuenta, porque la verdad que merece muchísimo la pena esta oferta tan singular, tan cuidada, tan delicada, tan especial, merece muchísimo la pena. Si no han tenido la oportunidad de venirse, pues visiten la página web para que vean que de verdad merece muchísimo la pena quedarse unos días aquí. Como digo, aquí en el sur de Tenerife, que estamos al lado del campo de golf de Costa Deja, pues está de momento nublado, está fresquito, pero ayer por la tarde cuando llegamos hacía un día espectacular, y seguro que hoy también pues se despejará y veremos ese cielo azul maravilloso del sur de Tenerife. Vamos también con el deporte. A la 1:30 en Barranco Seco se presenta el nuevo entrenador Luis Carrión y también dos sesiones de jugadores en el Club Deportivo Tenerife. Carlos Hernández, buenos días.
34 jugadores se ejercitaron por primera vez en la tarde de ayer lunes en Barranco Seco con la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico Luis Carrión será presentado a la 1:30 y hará doble sesión de entrenamiento la jornada de hoy martes. Un conjunto amarillo que solo ha confirmado un partido oficial de pretemporada y que será el próximo sábado 27 de julio frente al conjunto del Inter de Milán en tierras italianas. Mientras que en el Tenerife la actualidad pasa por la salida del capitán Sixi, que se irá cedido al conjunto del Cartagena, y del tinerfeño Javi Alonso, que militará en primera red en el conjunto del Algeciras. El equipo del Tenerife pasará hoy martes y mañana miércoles las revisiones médicas y el próximo jueves hará su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Y hoy la noticia estará en Múnich, donde España se enfrentará a Francia sin la presencia por lesión del teguestero Pedri, y ojalá que tenga minutos de juego en la selección de Luis de la Fuente el jugador de Mari Jiménez, Ayose Pérez.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, vamos a incorporar también a nuestra compañera Andrea Pérez. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer.
¿En qué ponemos la mirada, Daniel?
Bueno, una de las imágenes del día, Mayer, es ese frente común, frente sin precedentes, dice el presidente Clavijo, para reclamar al Estado soluciones a la crisis de los menores no acompañados. Se reunía ayer en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife, y la verdad que la imagen, la foto de familia que se sacaban en el patio, impone por la cantidad de personas, sobre todo por las instituciones que representan, porque vemos no solo al presidente y al vicepresidente, a la consejera de Bienestar Social, sino a los 7 presidentes de Cabildo en la misma foto, reunidos todos juntos, una estampa que prácticamente solo solemos ver en Fitur, y también a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en Canarias, salvo Vox, como sabes, que es el único que no ha rubricado ese acuerdo, unido a la FECAN, a la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, a los alcaldes representantes de la Comisión de Bienestar Social y a las ONG, que también han dado su apoyo a ese acuerdo, a ese documento que se va a llevar el miércoles mañana a esa conferencia sectorial que también se va a celebrar en Canarias. Esa es la imagen, poder así decirlo, la imagen seria, la imagen contundente y la imagen de la prioridad absoluta, como dijo Fernando Clavijo, que tiene ahora mismo Canarias. Luego tenemos otra imagen un poco más distendida, la vamos a ver esta noche a partir de las 8, esa semifinal entre España y Francia en la Eurocopa, y donde Canarias también se está preparando en lugares, por ejemplo, como en Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en la Plaza de la Música para que pues los aficionados que quieran y no quieran verlo en casa cómodamente, que como saben se ve en Televisión Española, pues puedan hacerlo pues todos juntos y celebrar esa, esperemos, victoria en la Plaza de la Música. Y también en otro lugar destacado, por ejemplo, la playa de Reducto en Arrecife, que otra vez pues va a coger ese partido en pantalla gigante. Desde las 6 de la tarde va a haber animación para quien quiera ir haciendo boca.
A ver si lo conseguimos, ¿no? A ver si aprovechamos que Mbappé parece que no está en su mejor momento para ganarle a Francia y nos plantamos en la final. La verdad que sería espectacular. Bueno, vamos también con el sonido del día. Andrea, ¿te has fijado en lo que ha pasado en la comisión de investigación?
Sí, ya como hemos venido contando esta mañana, pues ayer comenzaba esta investigación del caso Mascarilla, que, bueno, pues se investiga esa compra de material sanitario durante la pandemia. Uno de los primeros en declarar fue el empresario Óscar Trujillo, quien es el propietario de la compañía que se hizo cargo del transporte de ese avión con esos materiales. Ante la pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, sobre si tuvo contacto con Coldo, esta fue la respuesta.
¿Ha tenido usted alguna vez contacto con el señor Coldo?
¿Quién es Coldo?
¿Ha tenido usted contacto alguna vez con el exministro Ábalos?
No, en absoluto.
¿Quién es Coldo? La respuesta tajante de Óscar Trujillo, quien, como decíamos, pues fue el encargado de gestionar esos 3 aviones. Asegura que en ningún momento durante esos meses tuvo contacto ni con el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, ni con Coldo García. Como decimos, Trujillo fue el primero en comparecer y pues, algunos de los integrantes del comité de expertos que asesoraba al gobierno en ese momento también declararon, como es el caso de Beatriz González, quien dice que ellos no tenían nada que ver con las revisiones que se hacían pues a ese material que llegaba. Vamos a escucharla.
No entraba en nuestro ámbito, digamos, no, para nada.
Además, también pues dicen que no se hicieron actas oficiales de las reuniones, pero sí tomaron notas que se hacían llegar al comité de gestión. Mientras tanto, pues seguiremos pendientes, ya que el próximo lunes continuará pues esta comisión de investigación.
Está buena la reacción de Óscar, ¿no? ¿Quién es Coldo, Daniel? ¿Quién es Coldo?
Sí, sí.
¿Qué es este chico que todo el mundo habla de él, pero yo no sé quién es?
Entiendo que tiro de ironía, ¿no? Porque me imagino que en los últimos meses el nombre por lo menos lo habrá escuchado en las noticias.
Algo, ¿no? Le tiene que sonar.
Si no, sería bastante preocupante.
Hombre. ¿Quién es Coldo? Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Bueno.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el centro comercial
Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de julio, nectarina a 1,75 y lote Activia más griego de Danone a 3 euros. Recuerda, solo hasta el 22 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es. Kia. Movement that inspires.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
No hay nada más importante en este momento que el poder dar respuesta a unos niños y unas niñas que se meten en una patera rumbo a lo desconocido y que en muchas ocasiones tienen que afrontar auténticos dramas como es el que hemos tenido que escuchar desde testimonio. No es digna la respuesta que estamos dando como primer mundo y eso es lo que hoy aquí todos los que nos hemos comprometido apoyando, firmando y colaborando es lo que nos hemos comprometido a dar.
Bueno, como decíamos en nuestro resumen informativo, frente común de toda Canarias, partidos, cabildos, ayuntamientos, tercer sector, todos implicados en solicitar, en reclamar al conjunto del Estado que se modifique ese artículo 35 de la ley de extranjería y por tanto se comience con el reparto y no sea Canarias la única que asuma. Bueno, todos los partidos excepto Vox. Ya saben ustedes que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha amenazado a los populares con romper el pacto en esas 5 comunidades donde gobiernan si al final el Partido Popular da el visto bueno a este reparto. Santiago Abascal.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga, no es problema. O sí es un problema, pero que nos lo diga ya. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones.
Y además mezclando menores inmigrantes con delincuencia, como escuchábamos por último en su intervención, ¿no? ¿Condicionará esto el Partido Popular, esta amenaza de Vox, y no dará el visto bueno a la reforma del artículo 35? Mañana nos la jugamos, mañana es la conferencia sectorial de infancia y ahí pues se pondrá sobre la mesa qué va a ocurrir con este reparto de menores. Vamos a hablar con Francisco Candil, que es el viceconsejero de Bienestar Social. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes son optimistas frente a lo que puede ocurrir mañana?
Bueno, estamos cautelosos, evidentemente. Oímos y vemos declaraciones de las organizaciones políticas, de personas. Lo que sí esperamos es que de una vez por todas el mensaje que se lanzó ayer en ese acto al que tú hacías referencia haya sido lo suficientemente claro como para que el resto del Estado escuche con una sola voz a Canarias, ¿no? Yo creo que fue bastante expresivo que una amplia representación social y toda la representación política, menos la que tú comentabas, haya estado presente y haya al unísono pedido esa ayuda al Estado que venimos reclamando ya desde hace mucho tiempo.
Aquí la clave, está claro, es la posición del Partido Popular, por eso estábamos muy, muy pendientes de lo que dijera el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y lo que vino a decir es que cada territorio acogerá en función de su capacidad. ¿Qué interpretamos de esto, Francis Candil?
Bueno, pues yo en función de ese comentario debería ser optimista, porque yo creo que al final lo que está planteando ahí no es una negativa, sino sencillamente lo que ya se han planteado en los criterios de algunos acuerdos de distribución del año 22, del año 2022, que es básicamente que en función de criterios de población, de capacidad, de dar respuesta, pues se fuera adaptando la cantidad de niños y niñas que pueden llegar a cada comunidad autónoma a esas distintas realidades que se viven en cada comunidad autónoma. No se da un no definitivo, pero bueno, es verdad que la palabra definitiva la oiremos mañana de las distintas comunidades autónomas en esta conferencia sectorial.
¿Puede ayudar que se celebre en Canarias, que se celebre en la isla de Tenerife?
Esa creo yo que ha sido la idea nuestra y del Ministerio, que la posibilidad de celebrarla en Canarias, la posibilidad incluso, porque está previsto que haya alguna visita a alguno de los centros que tenemos en Tenerife por parte de los que vengan presencialmente, pues ayude a conocer más de cerca, ¿no? A veces, yo por lo menos sí tengo la sensación, cuando hablo con algunos responsables políticos de otras comunidades autónomas, que hay un desconocimiento total y absoluto de cuál es la situación que se vive en Canarias, de cuáles son los dramas que vivimos nosotros con las llegadas de cada cayuco o de cada patera que llega a nuestras costas. Y entiendo que al final el objetivo, que era acercar esa realidad a las comunidades autónomas, puede ser uno de los objetivos que ayuda a sensibilizar un poco. Esperemos que eso ayude a que el sentido común impere, ¿no?, en los responsables que vienen a esta reunión.
Viceconsejero, ¿en cuántos menores estamos ahora mismo? ¿Cuál es la fotografía actual?
Estamos ahora mismo en torno a los 5.500. Ayer y antes de ayer se daba una situación de una llegada de un cayuco con 145 personas, de las que 45 eran menores de edad. Con lo cual, a veces estas cifras que damos de que el número de menores está entre el 10 y el 15%, hay ocasiones en las que se ve desfasada. Esta es un caso evidente de que hay situaciones en las que el número de menores que llegan, este cayuco llegaba del Senegal, Y era claramente, el número de menores era claramente más alto de lo que es habitualmente, ¿no? Con una tragedia, además, digo especialmente, que ha llamado mucho la atención, y desde luego una situación de dos niños en los que sus padres parece que eran los que morían en el camino, y uno de ellos arrojado del cayuco, otro apareció con posterioridad cuando se empezó a registrar el cayuco, una vez que estaba en el puerto, dos niños muy pequeños que han perdido a sus dos padres en esta travesía.
O sea que estas personas fallecieron, los padres de estos dos niños.
Sí. Eso nos lo confirmaban ayer por la tarde, y bueno, los menores están en el hospital, estaban siendo atendidos en el Hospital del Hierro. Pero estas son las historias que cuando uno acerca la lupa, a veces lamentablemente deshumanizamos esta situación hablando de números y y la realidad, cuando uno acerca la lupa un poco y conoce cuáles son las historias que se viven dentro de esos barquillos, pues a uno se le pone la piel de gallina, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque vaya historia esta que nos está contando, viceconsejero, ¿no? Sí. Que ya de por sí simplemente el trayecto en Cayuco es dramático por las penurias que se pasan en el trayecto, pero que encima tengas como niño que vivir, ¿no? Que tu padre fallece en el trayecto, que lo tiran al mar y que el otro padre pues estaba en el barco y lo encuentran al final, es terrible la historia, ¿eh?
Bueno, pues la historia es desde luego dramática, terrible. Nos faltarían adjetivos por ponerle, porque una situación de este tipo donde unos padres jóvenes además se lanzan a una aventura de este tipo queriendo buscar lo mejor para su familia, para su propio futuro, y al final terminan teniendo un coste tan brutal, pues evidentemente no es algo como para que pase desapercibido ni para quedarnos como si no estuviera pasando nada, ¿no?
Sí. Dice, cambio de tema, dice Antonio Morales que también aquí en Canarias tendríamos que hacer un reparto más equitativo, que Gran Canaria tiene el 60% de los menores migrantes. ¿Por qué se da esto, Francis Candil?
Yo, esto tiene que ver mucho con dos situaciones. Una es, históricamente, la provincia de Las Palmas, a través de Lanzarote y Fuerteventura, y la propia isla de Gran Canaria fueron puntos de llegada más habituales antes de que empezara la gran crisis de los cayucos en la isla del Hierro. Y eso ha hecho que históricamente hubiera siempre más centros en la provincia de Las Palmas que la de Tenerife. Pero realmente desde el mes de octubre, cuando se empiezan a abrir centros, en el número que hemos tenido que empezar a abrir, porque digamos las llegadas, números más importantes se producían por la isla del Hierro, ha habido un crecimiento exponencial de centros en la isla de Tenerife. La propia isla de La Gomera nunca tuvo centros, ahora los tiene. La Palma y en el Hierro, por supuesto, donde existen ahora mismo algún centro que tiene cerca de 300 menores. Yo creo que si a eso le sumamos que evidentemente en las islas grandes es donde siempre hay más opciones de encontrar algunos espacios, algunas infraestructuras, pues tampoco son cifras que estemos hablando. Creo que en la isla Gran Canaria habría unos 2.200 y en concreto en Tenerife estábamos en torno a los 1.900 menores, digo que tampoco es que hayan diferencias como para pensar que hay ningún criterio de otro tipo, sino sencillamente es una cuestión de oportunidad y que las grandes entidades sociales que atienden este tipo de situaciones ahora mismo tienen más facilidad para encontrar viviendas en islas como Gran Canaria o puede ser Tenerife que en otras islas como Lanzarote, donde tenemos casos, en algún caso alguna entidad está teniendo que alojar a sus trabajadores en algún recinto hotelero, incluso.
Sí. Por cierto, que ayer contábamos también los detalles de esa carpa que se está instalando, no sé si se ha acabado ya de instalar en el puerto de Lanzarote, en Puerto Nao.
Sí.
Y nos preguntamos si vamos a ver más carpas en otros puertos de llegada de inmigrantes del archipiélago.
Mira, ahora mismo estamos expuestos a una situación que honestamente nos encantaría decir que tenemos todos los datos más que controlados, pero lo único que seguimos son las advertencias de las grandes entidades que trabajan en las costas africanas, que nos hablan de miles de personas que están esperando la oportunidad para salir un cayuco y llegar a Canarias. Y ahí lo que estamos haciendo desde el gobierno de Canarias es intentar ser previsores. No solo estamos en esta solución, que a ninguno nos gusta especialmente, la de las carpas, sino seguimos trabajando en la apertura de nuevos centros, de nuevos espacios, hablando con la autoridad portuaria, con la Consejería de Educación, buscando alternativas que vayan más allá de las carpas, porque es verdad que en el caso de los menores, lo de las carpas sería una solución muy temporal a la llegada puntual, a la llegada en el momento que llegan a puerto, para poder reseñar, hacer la primera acogida y luego intentar derivar a alguno de los centros que, como ya hemos dicho tantas veces, están más que saturados.
O sea, que sí veremos más carpas en otros puertos.
Pues le digo, la verdad es que ahora mismo no tenemos en previsión montar, pero va a depender de la situación, de la necesidad y de que tengamos. Intentaremos dar la respuesta más constructiva, la respuesta que mejor preserve los derechos de los menores, pero ahora mismo yo no sería capaz de descartarte que puedan haber carpas en más puertos, claro que no.
Lógicamente, esto de las carpas tampoco tiene que ver con que salga la reforma del artículo 35, porque independientemente de eso, lo que figura en esa modificación es que en 15 días los podemos derivar, pero esos 15 días tenemos que acogerlos nosotros, ¿no?
No solo es que tengamos que acogerlos esos 15 días, sino que tampoco sabemos exactamente a ciencia cierta cuánto tiempo vamos a tardar en activar este acuerdo, pasar meses, pueden pasar, y esto a nosotros, estamos hablando de niños, de niñas, y evidentemente tenemos que tener prevista la situación para poder dar una respuesta adecuada. Si mañana la conferencia sectorial toma una decisión y de pronto en 15, 20 días vemos que empezamos a trasladar a algunos de estos chicos o chicas, pues fantástico, no habrá que usar las carpas, pero si no nos queda otra y en los meses que vienen no vemos que haya una respuesta por parte del Estado y nos vemos, como nos hemos visto hasta ahora, solo gestionando esta situación, nada es descartable en los puertos canarios y tenemos que prepararnos para eso.
Ya. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social. Seguiremos hablando estos días. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
7:51.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Porque tus planes pueden cambiar cuando vuelas a Madrid, ahora con la tarifa Flexi Plus de Winter podrás adelantar o atrasar tu hora de vuelo para viajar dentro del mismo día sin estrés y sin tener que ir necesariamente al aeropuerto. Hazlo cuando quieras, desde la app de Winter, la web o por teléfono. Disfruta de la tarifa Flexi Plus en trayectos desde o hacia cualquier isla, no solo con Gran Canaria y Tenerife. Reserva ya en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar la preocupación de los vecinos de la Graciosa. Ayer un vecino, Miguel Ángel Páez, en representación de todos, pues nos explicaba que no entiende muy bien por qué se paralizó ese saneamiento, esas obras que en principio se plantearon obras de emergencia y no se han recuperado esas obras, sobre todo de cara al verano, que ya sabemos que se triplica la población.
El planteamiento inicial era que esta red de saneamiento se tenía que hacer por una cuestión de emergencia, ¿no? Se hablaba de que afectaba a los cebadales y demás, ¿no? Y por eso el gobierno de Canarias, junto con el ayuntamiento de Teguise, pues podían acelerar todo el proceso, ¿no? Para la puesta en marcha de toda esta obra, que supuso pues la construcción de una depuradora, de toda la red de alcantarillado por Caleta del Cebo. De hecho, hay pequeñas obras, ¿no?, que se fueron colocando a lo largo del pueblo, y separa porque el Tribunal de Cuentas determina que la emergencia no está justificada.
Bueno, ya hemos defendido aquí en estos micrófonos en muchas ocasiones que la Graciosa, que muchos la consideramos un paraíso, pues tiene que trabajarse desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque además podría ser un referente, en el tratamiento de las aguas, en el reaprovechamiento de las aguas, podría ser un referente en cuanto a la producción energética para que fuera una isla sostenible. Vamos a hablar con Manuel Miranda, que es el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Manuel Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuándo conseguiremos estos objetivos para la isla de la Graciosa?
Pues, tal y como decía la persona que intervino hace un momento, la situación es la que él planteaba. Hubo una anulación por parte del Tribunal de Cuentas de la contratación, de la declaración de emergencia que se hizo para desarrollar las obras de saneamiento y la depuradora de la Graciosa. Y cuando nosotros nos incorporamos al gobierno, pues fue una de las primeras cuestiones que se nos puso sobre la mesa desde el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise, y nos hemos puesto a trabajar, pero claro, nos hemos puesto a trabajar pues haciendo las cosas como legalmente teníamos que hacerlas. Hemos buscado la fórmula de la declaración de interés regional, por un lado, y sobre todo para darle cabida a dicha obra, sobre todo en la isla de la Graciosa, que está dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, que encima no tiene plan rector de su gestión porque fue anulado por el Tribunal Supremo. Bueno, pues hemos ido a la línea de hacer una suspensión de planeamiento, plantear una suspensión de planeamiento, declarar la obra de interés regional para que sea el propio Gobierno de Canarias el que pueda desarrollarla, y en ese trayecto estamos. No es un trayecto fácil, no es un camino exento de problemas, pero gracias a Dios estamos trabajando las tres administraciones conjuntamente, y en estos momentos pues podemos decir que esa declaración de interés regional y esa suspensión de planeamiento lo tenemos al alcance de la mano. A posteriori tendremos ya que plantearnos la redacción del proyecto, que ya se está en ello, y toda la cuestión ambiental y toda la cuestión de los informes. Es decir, todavía queda un proceso, pero el proceso se está haciendo con las garantías jurídicas de que cuando empecemos la obra no vamos a tener ningún tipo de sobresalto como el que ocurrió años atrás, donde prácticamente la inversión se ha perdido, está enterrada, y al final pues no hemos conseguido absolutamente nada porque la situación en La Graciosa sigue siendo la misma.
No, qué pena, ¿no?, que para una cuestión como esta, que parece que es de sentido común, ¿no?, que se trabaje en el saneamiento de una isla que está llevando todas sus aguas residuales a los pozos negros y que debería ser un ejemplo de tratamiento sostenible, pues tengamos estas dificultades burocráticas, ¿no?
Pues esas son las cosas que a veces son incomprensibles. O sea, por no tener una legislación fácil y ágil, pues estamos causando un daño ambiental superior al que intentamos proteger, con lo cual parece que son cosas incongruentes, pero la realidad y la normativa que tenemos en este momento es que hay que hacer las cosas a través del cauce que hemos elegido. Creemos que es el cauce más rápido, pero nos exentó dificultades. Yo entiendo, por supuesto, el cansancio y el hastío que puede tener la gente de La Graciosa, porque son años esperando a solucionar un problema de esta índole. Y no solamente hablamos ya de saneamiento, sino también de lo que es la redistribución de aguas y lo que es el llevar agua de Lanzarote a La Graciosa a través de esa tubería submarina. Todo eso son años de espera, cortes de agua, problemas con el saneamiento, y entiendo que la gente pues esté cansada. Nosotros nos hemos puesto manos a la obra, lo hemos hecho de la mejor manera posible, que pensamos que nos dé garantías para no volver a tirar el dinero, y a partir de ahí pues tardaremos el tiempo que tengamos que tardar. Esperemos que no vaya más allá de 9 meses, 1 año, que las obras puedan estarse desarrollando, pero tiene que ser ese cauce, no vemos otro, y queremos hacer las cosas bien y con garantías jurídicas.
O sea, que eso lo firmaba usted ya, ¿no?, que en un año estuviéramos ahí con las palas trabajando en el saneamiento.
Yo lo firmaba con toda seguridad. Es verdad que hemos avanzado, sobre todo porque hay una prioridad dentro de la consejería. La directora general de Aguas y el director general de Ordenación del Territorio tienen instrucciones claras de que esto es una prioridad. No podemos permitir que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero también es cierto que la tramitación, esa declaración de interés regional y esa suspensión de planeamiento lleva a la elaboración de unas normas transitorias que hay que aprobarlas, que hay que evaluarlas ambientalmente y llevan unos procesos que no son fáciles, que necesitan de mucho impulso, de mucha negociación entre administraciones, y esa es la, y en eso es lo que estamos. Yo calculo que entre los meses de septiembre y octubre podamos tener esa relación interregional y esa suspensión de planeamiento, y a partir de ahí ya será la elaboración del proyecto, la adjudicación, etcétera, etcétera.
No, porque sobre todo si ponemos también en marcha la depuradora, yo le decía ayer a Miguel Ángel Páez que podríamos hasta cambiar el aspecto de la isla, podríamos tener una isla un poco más verde, ¿no? Podríamos regar con el agua por jardines y tener zonas verdes que le vendría muy bien a la isla, sería, sobre todo Caleta de Cebo, sería mucho más atractivo, ¿no?
Hombre, pues sí, y sobre todo porque no estás vertiendo al mar aguas que van a estar debidamente tratadas, pero que pueden ser regeneradas y pueden ser reutilizadas. Desde luego, ninguna isla de Canarias, incluida la Graciosa, está en este momento en disponibilidad de tirar una gota de agua. Con lo cual, claro que se pueden reutilizar, claro que se puede utilizar para el tema de jardinería, de embellecimiento.